en algunos casos muy escasas. De esta forma, cada nuevo gobierno supone de algún modo un cambio de régimen. Por el contrario, el espíritu de nuestra Constitución está basado en el reconocimiento de una identidad compartida basada en bienes comunes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Un punto más para la Unión Deportiva Las Palmas después del empate a 3 frente al Getafe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En un partido donde lo tuvo perdido, la Unión Deportiva al descanso cayendo 3-1 en el Coliseo. Pero buena segunda mitad de la Unión Deportiva Las Palmas. Compitió muy bien el conjunto Gran Canario y al final hasta pudo llevarse la victoria. Un empate que lo deja con 37 en la tabla clasificatoria y sobre todo estaba contento el técnico García Pimienta porque se compitió durante el partido, sobre todo en la segunda parte.
El orgullo, de sacar el orgullo para remontar un partido, empatarlo, ir a por el cuarto. Es cierto que cuando tienes esas ganas de ganar puede pasar como la última jugada del larguero del Getafe, pero creo que la segunda parte hemos sido superiores y hemos mostrado este orgullo que nos ha hecho pues, sumar un punto hoy aquí.
Después analizaremos cuál puede ser el objetivo a partir de ahora en las 11 jornadas que restan para la Unión Deportiva Las Palmas. Ya conseguido la permanencia virtual y casi matemática. Es cuestión de esperar porque parece que ni Cádiz, ni Granada, ni Almería van a llegar a los 37 puntos que actualmente tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Después buscamos reacciones, opiniones, protagonistas de lo ocurrido en el partido del Coliseum, lo que puede suceder ante el Athletic y de cara a la próxima temporada, quiénes seguirán, quiénes no seguirán, los diferentes acuerdos a lo que está llegando la Unión Deportiva Las Palmas para lo que va a ser el proyecto de la temporada 2024-2025. Pero también tuvimos baloncesto, con victoria y de qué manera, del Gran Canaria ante un equipo de Euroliga, el Baskonia, 98-80. Venció el equipo de Jaka Lakovic y eso es lo que dice el técnico del Gran Canaria.
Y por una importante victoria en estos tramos de temporada que nos da ventaja contra rival directo y que nos vale también para mucho para futuro.
En balonmano, triunfo de España en Lanzarote. Ya está clasificada la selección española femenina para jugar el Europeo 2024. Venció en Lanzarote la selección española frente a Macedonia del Norte. También triunfo del Guaguas en la máxima categoría del vóley masculino ante el Conqueridor por 0-3. Victoria también en la Liga Femenina del Gran Canaria 1-3 ante el Alcobenda. Ya como líder de la competición a falta de una jornada y preparando los playoffs por el título el Hidramar Gran Canaria. Recuerden que de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Ya nos llegan mensajes al 610-1080-05. 610-1080-05. Te preguntamos ya, Kirian y también Álvaro Valles están en la preselección, en la lista para poder ir a la próxima convocatoria de la selección. ¿Crees que van a estar definitivamente en la selección, en la convocatoria que va a dar de la fuente posiblemente la próxima semana? Si crees que deben estar, nos envías un mensaje al 610-1080-05, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Pepillo en la realización. Las 2 y 3 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Una jornada en la primera división del fútbol español que está en marcha, la 27ª, recuerden, del calendario en la máxima categoría. Se ha jugado prácticamente toda la jornada excepto los Osasuna a la vez, que será hoy a partir de las 8 de la noche y va a completar ya la 27ª del calendario, que arrancó el viernes con victoria del Celta ante la Almería por 1-0, con triunfo el sábado del Sevilla 3-2 ante la Real Sociedad. Empataron el Rayo y el Cádiz a un tanto, con el empate también del Valencia ante el Real Madrid a 2 goles. El triunfo, y de qué manera, del Villarreal 5-1 ante el Granada. También victoria por la mínima del Atlético de Madrid 2-1 contra el Betis. Triunfo 1-0 del Mallorca ante el Girona y empate del Athletic contra el Barcelona a 0. Hoy concluye la jornada con el Osasuna ante el Deportivo Alavés. Pero nos paramos en el partido de la Unión Deportiva, en el Coliseum frente al Getafe. Fue cayendo 3-1 al descanso. Logró empatar y tuvo opciones hasta de ganar el partido. También es verdad, siendo coherentes y mirándolo con frialdad, que se pudo haber perdido en las últimas jugadas del partido, durante todo el encuentro, y en particular ya casi en la prolongación, con un tiro al larguero del Getafe. Pudo haber ocurrido cualquier cosa durante los 90 minutos, pero el punto es muy positivo, logrado por la Unión Deportiva. Esto dice Munir, que fue el autor del empate, del 3-3 en el marcador. Dice esto el jugador de la Unión Deportiva.
Un partido complicado y a la vez raro, ¿no? Porque te meten dos goles en 15 minutos, luego el equipo ha seguido confiando, luchando, creyendo, y la verdad que toda la gente que ha venido ahí se merecía por lo menos que luchásemos para conseguir algo. Yo creo que lo hemos dado todo, hemos conseguido un punto, pero bueno, nos vamos contentos porque al final del 3-1 hemos empatado, hemos tenido alguna ocasión al final. Y yo creo que es para irse contento, ¿no?
Sí, porque fíjense la diferencia que tiene la Unión Deportiva Las Palmas respecto al descenso, que son 18 puntos, 6 jornadas y ya solo quedan 11 para concluir el campeonato. Por eso decimos que casi es cuestión de esperar para que sea matemática esa posibilidad por parte de la Unión Deportiva. Y lo que sí está en marcha, y con la calculadora, la verdad que dan los números y puede ocurrir. Vamos a ver lo que sucede en las próximas jornadas, porque Las Palmas está ahora mismo a 5 puntos de Europa. El sexto clasificado es el Real Betis Balompié con 42 puntos. La Unión Deportiva es octava con 37. Entre el Betis y Las Palmas está la Real Sociedad con 40, igualado con la Unión Deportiva. En la novena plaza está el Valencia con 37 y con 2 puntos menos que Las Palmas. En la décima plaza se encuentra el Getafe. Todo puede suceder en las últimas 11 jornadas que restan del calendario en la primera división. También estaba contento y satisfecho García Pimienta por el empate, casi sabe victoria, pero el empate frente al Getafe.
Que el juego, la intención, la forma de ir a portería contraria siempre ha sido la misma y con muchísima personalidad, y eso creo que les hace tener mucho orgullo. Y hoy era un partido para sufrir. Y defensivamente no hemos estado a la altura que requiere un partido de este tipo contra un rival como el Getafe, pero sí que creo que ofensivamente y después de ir perdiendo 3-1 el equipo ha mostrado, como digo, muchísima personalidad y muchísimo orgullo, porque lo normal es que hoy no ganes aquí con una distancia de 2 goles en contra.
Exacto, con 3-1 no es fácil, y menos en el Coliseo y ante un equipo de Bordalás conseguir algo positivo. Y al final la Unión Deportiva Las Palmas estuvo mucho mejor en la segunda parte, compitió mucho mejor, fue mucho más directo, tuvo gol y pudo haber ocurrido cualquier cosa, o ganar el Getafe o vencer la Unión Deportiva, o el empate, que sí parece en una balanza quizás lo más justo por lo visto durante los 90 minutos del partido. 2:07 de la tarde, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Y es que el empate lo deja con 37 puntos a Las Palmas, cerquita de los puestos europeos, ya muy lejos del descenso, no solo por los números, sino también por los equipos que están ante la Unión Deportiva y la parte roja de la tabla clasificatoria. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
¿Empate justo contra el Getafe?
Sí, bueno, hay dos partes bien diferenciadas, yo creo que lo comentaste. La primera parte, un desastre, desastroso, primera parte de Las Palmas. Nos mete en el partido el gol de Sandro, y ya luego la segunda parte, pues sí es verdad que ellos tienen un paso atrás, porque bueno, mantener esa presión tan alta que tenía la primera parte no era nada fácil. Bueno, ellos dieron esos pasos atrás, nosotros ya no tuvimos esa dificultad, sacar el balón desde la portería de Álvaro Valle, y ya nosotros con el balón controlado en campo contrario, lo que tú dices, fuimos ya un poco más vertical, fuimos más fluidos en el juego. Yo creo que viendo la primera parte y viendo la segunda, cualquier resultado, seguramente jamás me escuchará decir esto, pero cualquier resultado hubiese sido
sí, ¿verdad?
Justo.
Sí, sí.
Ellos tuvieron un palo, tuvieron un mano a mano que no era fuera de juego de Mata también, y nosotros tuvimos un par de ellas también. Entonces, cualquier resultado, ganar el Getafe, ganar nosotros o el empate hubiese sido lo justo, porque es que los dos, la segunda parte, hicieron méritos para llevarse el partido.
Qué pena, Víctor, porque la victoria, fíjate que estamos a 5 puntos del Betis, es verdad que tenemos que mirar hacia arriba, que estamos cerquita de los puestos europeos y que hay que ver lo que ocurre en las 11 últimas jornadas, pero nos hubiéramos metido de lleno, con una victoria en el Coliseo el pasado fin de semana.
Sí, porque además, mira, nos mira el Bilbao vendrá un poco con la resaca de la Copa y seguramente André minutos a los que menos habitual, menos minutos tiene. Y luego la Almería, dos partidos en casa que lo podíamos sacar adelante tranquilamente. Pero bueno, es lo que hay. Yo sí creo que el equipo en la última jornada está espeso, le cuesta. Luego, defensivamente, cuando no tiene la pelota, el comportamiento del equipo no es el adecuado, ¿no? Los tres goles que nos marcan son uno de ellos allí que despacio cuando el balón está presionado. La premisa es cuando el balón no está presionado, tú tienes que pararte y no lo estaba. Es decir, salimos hacia adelante, el que llevaba la pelota la puso a la espalda. Luego también verá que Sergi Cardona podía haber hecho algo más, se queda parado, no sé. La primera parte, la verdad es que es para grabarla y ponérselo precisamente lo que no hay que hacer en el aspecto defensivo, ¿no? Uh-huh. Y luego sí es verdad que reponerse un 3-1 ante un equipo como el de Pepe Bordalás, que todos lo conocemos, que es un equipo duro, difícil en defensa, pues bueno, es una pena, porque si para ganar ese partido tenemos que marcar 4 goles, es una pena. No todos los equipos te van a dejar hacerte las ocasiones que hizo Las Palmas contra el Getafe, ¿no?
Ahora tenemos el Athletic, después tenemos el Almería, los dos como local, hay un parón por selecciones y acabamos el mes ante el Barça. Quedan 11 jornadas para acabar el campeonato, 33 puntos todavía por disputar, Víctor. Estamos a 5 del Betis, hay que soñar, ¿no?
Sí, es que esto lo llevo diciendo yo hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchísimo, yo creo que hace 2 meses, cuando ya veíamos que los trabajos no terminaban de arrancar, ni el Celta, ni el Cádiz. Bueno, el Celta ya asoma un poco la cabeza, pero el Cádiz va pasito a pasito, empató el otro día, y los trabajos ya yo creo que están descendidos. Yo creo que tanto la Almería como el Granada está descendido. Otra cosa es que den susto, eso es verdad, son equipos que te pueden dar, sobre todo en su casa, te pueden complicar, porque un día ganar en primer es complicado. Pero yo hace 2 meses dije que Las Palmas tiene que mirar para arriba. Estamos a 5 puntos, 2 partidos, creo que tenemos que jugar todavía con el Betis, ¿no? Aquí en casa.
Uh-huh. Exacto.
Y con la Real fuera.
Correcto.
Con los que están ahí. Uh-huh. Tenemos con la Vera, con el Valencia ganado. Entonces, bueno, creo que Las Palmas debe de ser consciente de parar ahora, decir, oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos llegar a rascar ahí un poco? Oye, tenemos que hacer algunas cosas mejor, sobre todo sin balón, para poder llegar a los partidos enteros, ¿no? Y es una pena porque la oportunidad que tuvimos el otro día con los Osasuna y contra el Getafe eran partidos que sí, verdad, con que ellos los últimos años han hecho buenas temporadas en primera, campeón de finalista de la Copa los Osasuna, jugó también en Europa, la previa, y el Getafe, bueno, otros años atrás también ha estado mantenido en primera división, pero yo creo que eran partidos que podíamos sacar adelante si hubiésemos estado un pelín mejor, sobre todo el aspecto defensivo, que creo que ahí es donde ahora parece ser que estamos dando un paso atrás.
Una última cuestión, bueno, dos últimas cuestiones, Víctor. La primera, conocemos la prelista de la selección española, está Kirian y está Álvaro Valles, que pueden debutar con la selección, están en la prelista.
Sí, bueno, eso habla bastante bien de la temporada que está haciendo Las Palmas, ¿no? A mí me falta otro, ¿eh?
Mi camarón, ¿no? Sí, lo sabía, sí, que lo ibas a decir.
Yo lo pongo incluso por delante de Álvaro Valle y de Kirian, porque Kirian sí, verdad que por ahí tiene muchos jugadores. Está Rodri, está... Bueno, allá que se cayó
Pedri. Sí, en una posición, ¿verdad? Complicada, sí.
Hay muchos jugadores, está Merino, no sé, Brian, de la Real. Hay muchos jugadores por ahí. De portero, pues bueno... También, bueno, está Remy, está Unai, pero es que de centrales yo no veo, ahora mismo, mejor que Mika Marmo, veo muy poco centrales, sinceramente. Habrá mejores, pero son extranjeros. A mí Íñigo Martínez del Barça, a mí no me parece más central que Mika Marmo, sinceramente. Es lo que yo pienso, a lo mejor estoy tirando para casa, ¿no?
pero sí está en buen nivel, sí, es verdad que está...
Está a un nivel bueno y además encaja perfectamente en la idea, ¿no?, de lo que es la selección española, sacar buena salida de balón, rápido, al espacio, contundente, bien el juego aéreo, no sé, creo que tiene todo Mika Marmo para ser uno más. Pero bueno, me alegro mucho por Álvaro Valle y me alegro mucho por Kirian, porque bueno, eso un poco da a entender que se fija en nosotros, aunque estemos alejados.
Claro. Y una última, la continuidad de García Pimienta, Víctor, para el proyecto actual, fundamental, ¿no? Para seguir creciendo como equipo y para seguir con la idea y construyendo el proyecto.
Sí, pero yo estoy, no sé si es verdad o no es verdad, porque muchas veces se puede creer las cosas a media, ¿no? Pero sí es verdad, lo que una de las condiciones que él pide es mejorar la plantilla, y me parecería perfecto. Es decir, él quiere quizás a lo mejor hacer un proyecto donde no solo pelees por no descender, sino dar un pasito más adelante la temporada que viene, y pasa por traer 2-3 jugadores que marquen las diferencias. Por ejemplo, nos haría falta para mí un delantero, un buen delantero. En el medio creo que con la llegada de Fuster y Campaña, creo que está ahí todo bien. Quizás a lo mejor un lateral izquierdo, si se va Sergi, no sé. Jugadores que nos pueda no desmantelar al equipo, que no se vaya Mika Marmo, que no se vaya Álvaro Valle. No sé, creo que, me imagino que eso es lo que el míster querrá para poder seguir en el proyecto. Yo creo que sería interesante que siguiera el míster y con él, pues, que viniera 2-3 jugadores que pudiera aumentar el nivel que tiene el equipo. La Palma ahora mismo, Juan Fran, tiene 12, 13, 14, como muchos jugadores, ¿no? Sí. Para competir. Y eso, en una liga tan larga, y si quieres estar arriba, no, los equipos que están arriba tienen 22 jugadores que cualquiera puede ser titular, ¿eh?
Pues sí, vamos a ver lo que sucede. Víctor Afonso, buena semana, un abrazo, gracias.
Igualmente para todos ustedes, saludos.
Hasta luego. Recuerden que estamos pendientes del partido frente al Athletic de Bilbao ya, porque hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva. Mañana se adelanta la sesión preparatoria, va a ser a las 10 de la mañana. El miércoles descanso y jueves y viernes a las 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva. El viernes antes del entrenamiento, en torno a las 9 y media de la mañana, va a analizar García Pimienta lo que va a ser el partido frente al Athletic. No habrá convocatoria hasta una hora y media antes del partido, que también conoceremos el 11 inicial por parte del conjunto Gran Canario, en el que casi seguro estará Sergi Cardona, no solo en la convocatoria, sino en el equipo titular, el lateral izquierdo de la Unión Deportiva. Y dice esto del último resultado, del empate ante el Getafe.
Un sube y baja de emociones que creo que no nos suele interesar, porque, como te digo, cuando se te pone un equipo como el Getafe en contra, es muy difícil remontar y no podemos permitir que se nos gire así el partido, pero el equipo luego ha mostrado su cara más de orgullo, de resiliencia, y hemos tirado hacia adelante y hemos podido remontar el partido.
Que era lo que quería la Unión Deportiva Las Palmas, remontar, a ver si podía ganar. Al final pudo ocurrir cualquier cosa, como estamos analizando la jornada de hoy, como estamos escuchando a los protagonistas, y un punto que sí parece justo por los 90 minutos que vimos entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Getafe el pasado fin de semana. A partir de ahora, insistimos que hay que mirar hacia arriba. Son 18 puntos de ventaja con el descenso, con el antepenúltimo clasificado, que es el Cádiz. Ya ni siquiera contamos respecto a la Unión Deportiva, a la Almería o al Granada, que están muchos bates pegados del conjunto Gran Canario a la tabla clasificatoria y punto. Intuitivamente hablando, pendiente de lo que va a ocurrir, de lo que puede suceder frente al conjunto del Athletic. Las 2 y 18 de la tarde, hacemos una pequeña parada, un mínimo alto, y enseguida continuamos con más reacciones, más protagonistas y más opiniones de la Unión Deportiva.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Encuentra en Medican todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en Medican.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medican, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Seguimos buscando reacciones, opiniones y protagonistas de lo ocurrido el pasado fin de semana en el Coliseo con ese empate a 3 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Getafe, que sitúa al conjunto Gran Canario con 18 puntos de ventaja, que es muchísimo, 6 partidos de diferencia con el descenso, con el Cádiz, que es el antepenúltimo, y a solo 5 puntos, menos de 2 partidos de ventaja o de desventaja con el sexto clasificado, que es el Real Betis Balompié, que tenemos que jugar contra ellos, que tenemos que enfrentarnos a la Real Sociedad. Es tiempo de seguir soñando, por lo menos con esa posibilidad, buscar un objetivo en las 11 últimas jornadas, porque ya lo de abajo, a falta que sea matemático, ya lo tiene completamente hecho la Unión Deportiva. 2:20 de la tarde, Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miramos hacia arriba porque lo de abajo ya está hecho, de hace mucho tiempo, pero ahora mucho más.
Sí, hombre, ahora la Unión Deportiva de Las Palmas desde hace tiempo se veía que bueno, que prácticamente estaba hecho. Ahora, aunque no es matemático, están volviendo a fallar. Yo la única duda que me quedaba es que pegara un tirón el Cádiz, pues, como lo han hecho, ¿no? Villarreal y Sevilla, pero que los de abajo pegaran ese tirón, y parece que no se está produciendo así. Entonces, bueno, ya se puede decir que si no es matemático es cuestión de tiempo nada más. Y ahora lo de cuestión de mirar hacia arriba o hacia mantenerme en una zona media de la tabla va a depender mucho de... Yo diría que el partido del sábado pasado fue un ejemplo perfecto en cada una de las dos partes. Va a depender mucho si la Unión Deportiva de Las Palmas es capaz de mantener el ritmo altísimo que mantuvo en toda la primera vuelta a partir de la jornada 6 o 7 aproximadamente, minimizando los errores y aprovechando las ocasiones, que no es un equipo demasiado goleador, o si va a ser el equipo de la primera parte y del partido del Atlético de Madrid. Quiero decir con esto, y esto no va en tono crítico o negativo, va simplemente que el equipo lleva dos partidos fuera de casa un poco diferente, y esto es que esos errores que no estábamos cometiendo, Juan, para la salida del balón, esa falta de intensidad defensiva que se produjo en, yo diría que los 3 goles de la Unión Deportiva de Las Palmas, en contra de Las Palmas el pasado sábado, pues hace pensar que va a depender mucho de lo que... más de lo que hagan los rivales, de lo que haga la propia Unión Deportiva de Las Palmas. Somos capaces de estar nuevamente centrados, como hicimos en la segunda parte, bien las marcas, sin fallar en esa salida y en esas transiciones, el equipo va a tirar hacia arriba, sin duda, Juanfran, o por lo menos se va a mantener en esas primeras 8 o 9 posiciones. Si relajamos la situación, que no creo que los jugadores de forma consciente, bueno, no creo, no, estoy seguro de que de forma consciente no lo están haciendo, pues en ese caso pues se podría complicar la cuestión, ¿no?
Fíjate que éramos el segundo equipo menos goleado de la competición después del Real Madrid, pero claro, el Madrid sigue con 18, a nosotros nos ha igualado el Atlético de Madrid con 29, la Real Sociedad con 29, ya nos supera en goles en contra, por ejemplo, el Atlético de Bilbao con 26, también tiene menos goles el Betis con 28. Bueno, en definitiva, las últimas 3 jornadas no han hecho mucho daño. El partido del Atlético de Madrid, sobre todo el encuentro frente al Getafe.
Sí, sobre todo Atlético de Madrid y Getafe. Ten en cuenta que estábamos hablando que hace 4 jornadas estábamos con 20 goles, 3 jornadas más tarde estamos con 29. Sí, sí. El gol que nos marcó el último partido en casa, pues se puede considerar hasta normal que lo podamos recibir, pero claro, los 8 goles, pasamos de 20 a 29, el 95% de esos 9 goles han sido en 2 partidos fuera de casa, que un partido completo, diría yo, bastante negativo de Las Palmas ante el Atlético de Madrid, y una primera parte bastante negativa de Las Palmas ante el Getafe. Entonces, bueno, lo normal es que no vayamos a tener ese tipo de partidos de forma constante, porque el equipo ha demostrado durante 25, 26 jornadas que es muy regular en defensa, tiene una regularidad bastante alta, y por lo tanto lo normal es que el equipo no se vaya a desarmar ahora. Pero tú sabes cómo es esto de fútbol, Juanfre, yo te pongo un ejemplo muy muy positivo, como pueden ser, lo decía ahora, Sevilla y Villarreal, una remontada cuando parecía que no podían remontar y que iban a estar peleando hasta el final por el descenso. En negativo te puedo hablar de equipos como la Real Sociedad. ¿Quién se iba a pensar, Juanfra, que la Real iba a estar luchando por la octava, novena plaza de la tabla, sí, cuando todos hablábamos de Champions para ellos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la Real ahora mismo es séptima, está luchando por la Champions, lo tiene difícil frente al Paris Saint-Germain, estuvo hasta hace muy poquito en la Copa del Rey, el Betis también en competición europea, ya centrado simplemente en la Liga, y el propio Valencia. Ahí puede estar la situación entre Betis y la Sociedad, Las Palmas, Valencia, y podría depender, quedan 11 jornadas, pero si lo minimizamos en la dos próximos partidos frente al Athletic y el Almería en casa, después hay un parón y acabamos el mes contra el Barcelona. Los próximos 6 puntos sí nos puede decir si estamos en una zona tranquila y vamos a disfrutar el resto de la temporada, o podemos soñar con estar arriba.
Sí, yo diría, bueno, la famosa frase que que yo me niego de achacársela a Simeone, la del partido a partido, porque eso viene de toda la vida, ¿verdad?
De la prehistoria casi, ¿no?
Sí, sí, me hace mucha gracia cuando se dice que alguien dijo algo y ya le quedó ahí para la historia, ¿no? Pero bueno, en todo caso era simplemente un comentario. El partido a partido va a ser clave, Juanfra, porque el domingo puede pasar cualquier cosa, porque el Bilbao está demostrando que es un auténtico equipazo, que es un equipo que está muy bien armado atrás y que a la contra es mortal. Tiene una línea de tres cuartos hacia adelante con una velocidad, con una cantidad de goles terrible, y por lo tanto el domingo podría pasar cualquier cosa, la verdad. Con el Almería uno prevé que tengamos que conseguir los tres puntos sí o sí, a pesar de que el Almería está hundido, siempre pierde por la mínima en la inmensa mayoría de los partidos, pero bueno, se supone que tenemos que ganar con el Almería. Al final es ir sumando, es intentar, no más allá de lo que pueda pasar en el resultado final, que el equipo no baje el nivel de juego, de intensidad defensiva, de control de la pelota, de verticalidad que conseguimos a partir de esa quinta, sexta jornada, y al final los resultados irán siendo más o menos positivos, pero lo importante es ir sumando lo máximo posible, así que no creo que haya que echarse las manos a la cabeza si pongo un tema negativo, si perdiéramos el próximo domingo, porque todavía sigue habiendo muchas jornadas. Lo más importante es cómo se pierda en caso, repito, un simple ejemplo de cómo se perdiera el domingo. Si Las Palmas es capaz de conseguir la victoria, o de si se consigue un resultado negativo pero da la cara y hace todo lo que estamos viendo de Las Palmas en esta temporada, a mí no me preocuparía. Si la imagen es la que vimos en la primera parte del Getafe o en el partido ante el Atlético de Madrid, pues sí sería más preocupante. Entonces, bueno, el partido a partido, el ver cómo reacciona el equipo, el ver cómo está trabajando, es como tenemos que analizar quizás las cuestiones, ¿no?
Vamos a escuchar en este sentido al técnico García Pimienta. ¿Es tiempo de mirar hacia arriba o seguir mirando hacia abajo en la clasificación? Esto dice el míster.
Vamos a conseguir de forma matemática la permanencia, ojalá fuese ya, y los 11 partidos que nos quedan es sumar el máximo de puntos posible, y cuando lleguemos a final de temporada veremos hasta dónde somos capaces. Yo con estos chicos voy al fin del mundo, porque se dejan la vida, tenemos que corregir muchas cosas, pero es que tienen mucha personalidad, muchísimo orgullo, y ojalá consigamos la permanencia de forma matemática lo antes posible.
Sí, es cuestión de esperar, es virtual, es cuestión de pasar la jornada, porque son 18 puntos, 6 partidos a falta de 11 para concluir el campeonato. Yo creo que es la mejor reflexión, no meterle presión al equipo, sino ver hasta dónde podemos llegar, Dorama.
Sí, sin duda, creo que el equipo está demostrando que puede hacer cositas. Es verdad que también un análisis que podemos hacer es que haciéndolo lo mejor que hemos podido hacerlo en esta temporada, no nos hemos metido, creo que en una sola jornada nos metimos en la séptima plaza y en la sexta como última posición europea, ¿no? De Europa League o Conference League en este caso. Quiero decir, Las Palmas, el tope que ha dado hasta este año es rozar la Conference League. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes, ¿no? De que hay equipos como el Valencia que está muy bien, que este año ha remontado después de estar varias temporadas luchando por el descenso, de un Getafe que vuelve a estar ahí porque ya el año pasado se metió en esa zona media alta de la tabla, de que hay un Girona que está por encima, que está restando posibilidades al resto de equipos de estar en esas peleas, y por lo tanto, si Las Palmas recién ascendido, lo máximo que ha conseguido hasta ahora es estar rozando, pero mínimamente una jornada, la sexta plaza, en la séptima en algún momento, y sobre todo entre la octava y la undécima, bueno, pues a lo mejor podemos pensar que ese es el techo de Las Palmas, sin que esto sea un comentario de no vamos a poder hacer más, porque yo soy de los que pienso que en el fútbol las cosas son blancas o negras en función de dos o tres partidos, o sea, puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, a lo que voy es en relación a las palabras del míster, efectivamente la presión que le tenemos que dar al equipo es la que el propio equipo nos ha permitido que le demos durante el año, y esto es, oye señores, soy capaz de llegar hasta aquí, vamos, anímenme, pero hasta aquí hemos podido hasta ahora, puede pasar cualquier cosa, pero Bilbao y Barcelona, dos de los tres próximos partidos, en fin, son realidades que están ahí delante, ¿no?
Y la última cuestión, ya conocemos la prelista de La Fuente, están dos jugadores de la Unión Deportiva, Álvaro Valles y Kirian. Hay que esperar a la lista definitiva, pero por lo menos tenemos esa posibilidad de dos jugadores de Las Palmas vestidos otra vez con la camiseta española.
Una noticia espectacular. Yo creo que Álvaro Valles va a estar, sinceramente, es una opinión personal, indudablemente, y lo de Kirian no lo pongo en segundo lugar porque crea que no deba estar o que no se lo merezca, es que en esas posiciones hay muchísimos jugadores, ¿no? Y es más complicado. Porteros, indudablemente, también hay uno por equipo, como mínimo que se lo merecerá, pero yo por lo mostrado por Álvaro Valles, si no nos centramos en los tres últimos partidos, en el partido de Atlético Madrid y este último de Getafe, Álvaro Valles ha demostrado que está muy por encima de la inmensa mayoría de los partidos de la categoría. Y si a eso le sumamos que Oblak no puede ser seleccionado por España, que tampoco Ter Stegen, en fin, hablamos de que hay muchas posibilidades de que pueda estar ahí. A partir de ahí, lo de Kylian. Bueno, Kylian está siendo un jugador hasta goleador cuando está en una posición que, de hecho, marcó el último partido, es jugando de medio centro, no en la media punta. Entonces, bueno, es jugador muy interesante, un jugador que está haciendo una temporada espectacular. Si fuera por mí, yo los ponía a los dos, sin duda, no solamente por ser amarillo, sino por lo que están mostrando. Pero sí es verdad que es un puesto que tiene mucha más competencia, y ya que estén ahí, Juanfra, es un premio absoluto al trabajo de los dos jugadores y de la Unión Deportiva de Las Palmas. Ojalá que sí, que lo veamos en la Eurocopa, ¿no?
Sí, efectivamente, con el gol frente a los Osasuna, son seis los que tiene Kylian, máximo realizador de la Unión Deportiva. Dora Más Rodríguez, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que seguir escuchando a jugadores, tenemos que seguir buscando opiniones y ya mirando también hacia la próxima jornada, pero ya no solo a lo que resta de esta temporada, sino ya el club trabaja en lo que es la confección de la plantilla, del cuadro técnico para la próxima competición 2024-2025. Enseguida estamos con todo esto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Siscocan, tu socio para todo tipo de instalación y reforma. Climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocan, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocan y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocan, expertos contigo.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:32 de la tarde tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas y de lo que acontece en torno al conjunto Gran Canario, sobre todo, recuerden, con la situación clasificatoria en la que ocupa actualmente el equipo amarillo, y es mirando de la zona media alta de la tabla y buscando un objetivo más ambicioso ya que el de la permanencia. Ahora mismo tiene a tres equipos que están muy metidos abajo, dos prácticamente descartados, como es el Granada y también el Almería, y otro equipo que está por ver lo que sucede, que es el Cádiz, pero que no lo tiene sencillo también para mantenerse en cuanto a la primera división del fútbol español. Estaremos pendientes, insistimos, de la Unión Deportiva Las Palmas con el proyecto de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2024-2025. Si seguirá el míster García Pimienta, tiene que sentarse con el club al término de la temporada. ¿Qué jugadores pueden continuar en el conjunto Gran Canario de cara a la próxima liga? Mucho que canalizar de la Unión Deportiva, de los próximos movimientos del conjunto Gran Canario y de lo que se espera de cara a lo que va a ser la próxima competición por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Después también hablaremos de baloncesto, con la victoria del Gran Canaria, con opiniones, reacciones y protagonistas del conjunto de Lacovic, que venció frente al Baskonia. Tenemos que hablar también de voleibol, con el triunfo del Guaguas, con la victoria en la Liga Iberdrola del Hidramar Gran Canaria, muchos acontecimientos deportivos. Pero seguimos con la Unión Deportiva y pasamos del partido del 3-3 del Getafe al encuentro que tenemos el próximo domingo frente al Athletic. Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Bueno, enseguida intentamos esa comunicación con Javier Raluí para analizar lo ocurrido en el partido de ante el Getafe y lo que puede suceder el próximo domingo frente al Atlético en el Estadio de Gran Canaria, 28ª jornada de liga en cuanto a la primera división del fútbol español. Y también el WhatsApp, 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos si Kirian y Álvaro Valles los ves en la selección, están en la prelista de Luis de la Fuente, si los ves en la selección ya para lo que van a ser los próximos compromisos de la selección española. Javier Raluí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan. Todos.
Arrancamos por el partido frente al Getafe. ¿Qué te pareció el empate?
Bueno, el empate es extraordinario, a tenor de lo que estábamos viendo, ¿no? Un partido que, la verdad, se ha frito para mi gusto. Bueno, también es importantísimo. Un rival directo, un partido que no ha sido de los mejores, y lo que también hay que puntuar, y creo que el resultado final es bastante bueno.
Queríamos hablar contigo también, Javier, como exárbitro, de la última jugada del Real Madrid. Se sigue hablando, bueno, se seguirá hablando muchísimo de esa jugada, del gol del Madrid, y ya había pitado el árbitro al final.
Bueno, mira, más allá del error, se están sacando las cosas de guicio, ¿no? Es decir, los errores, los árbitros se equivocan, cometen errores, pero no puede ser más importante un error arbitral que el partido en el fútbol, ¿no? Las provocaciones, los insultos, entonces, al final, este show que está alrededor del club profesional, a mí a veces me echa para atrás, ¿no? Y inevitablemente, hay que decirlo, ¿no? Es decir, el árbitro dice, bueno, se equivocó, o sea, solo perjudica, vamos a ver. El árbitro pitó cuando todavía no se ha cabeceado, ni había estado dentro del otro palo. Es decir, por lo tanto, el pitido final se produce, el pitido final, que con el primer pitido es suficiente para dar por finalizado el partido, se produce cuando ni había cabeceado, hacía el valor del momento a gol. Dicho esto, cuando lo dice, sí, se va a sentarse, que se pita al final del partido. Pero, dejo ahí una bastante, hay procesos mentales.
Espérate un segundito, Javi, vamos a intentar mejorar esa comunicación, que queremos escucharte vale. Bien y en segunditos te perdemos. Enseguida volvemos contigo para seguir analizando esa situación y, por supuesto, mucho más, que queremos hablar con Javier Raluí Marrero de lo ocurrido el pasado fin de semana y de la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que el conjunto Gran Canario tiene el partido frente al Athletic. No es rival directo, el Athletic está luchando por meterse en la Champions, pero sí es un rival de la parte alta de la tabla clasificatoria y de la primera división del fútbol español. Hay que jugar ante todos y nos ha tocado el equipo de Ernesto Valverde el próximo domingo. Y la siguiente jornada habrá tiempo para analizarlo. El Almería de Jonathan Viera será el que visite el estadio de Gran Canaria en una nueva jornada de la primera división del fútbol español. Dos partidos en casa, ahora el Athletic, después el Almería. Habrá parón por las selecciones y veremos si finalmente está Kirian y está también Álvaro Valles en esa convocatoria que tiene que dar definitivamente Luis de la Fuente y después el Barcelona. Ahora sí, hemos recuperado esa comunicación, Javier. Hablamos del gol del Real Madrid. ¿Tenía que haber subido o no al marcador? ¿Estuvo bien pitado el final por parte del árbitro?
Vamos a ver, el árbitro pita cuando todavía el balón no ha entrado gol, ni cuando ha cabeceado, es decir, pitó al final del partido, y ni ha cabeceado ni el balón está entre los tres palos, por lo tanto, final del partido. Pero más allá de eso, que se puede interpretar como un error, aquí hay varias cuestiones. Hay que valorar si el árbitro descontó lo que tenía que descontar, eso es lo primero. Y lo segundo es que vamos, que si hubiese querido, hubiese pitado un poquito, unos segundos, unos instantes antes y no hubiese pasado toda esta polémica, ¿no? Pero yo creo que, mira, estamos trasladando a la opinión pública una serie de valores que son contraproducentes, ¿no? Estoy escuchando barbaridades ahí en distintos medios que no son buenos, ¿no? Es decir, estamos cargando sobre una actuación arbitral que puede ser mala, regular o buena. Y cada uno podrá clasificarla, podrá etiquetarla, podrá valorarla. Pero estamos hablando de errores arbitrales, y los errores son consustanciales a la actividad humana y al propio arbitraje. Sí, pero poner al mismo nivel los errores humanos con otro tipo de comportamiento, de otro tipo, con malas intenciones, con voluntariedad de perjudicar a un equipo u otro, yo no sigo sin verlo y me resisto a entender el fútbol y el deporte profesional incluso de esta manera. Por lo tanto, se podrá valorar si el arbitraje fue bueno, malo o regular. Pero también habrá que tener en cuenta que cuando se pita el final del partido no había gol ni había remate, eso también hay que decirlo. Es decir, claro. No hay remate, es decir, no hay remate a puerta cuando pita el árbitro. Con el primer pitido, el partido ya se da por finalizado. No hace falta esperar a los tres pitidos.
Y otra cuestión, y ya para concluir contigo, Javier, el tema del VAR, ¿tú lo ves beneficioso, el tema del videoarbitraje? ¿Lo ves positivo ya en el tiempo que lo estamos teniendo?
Yo lo veo positivo, pero evidentemente es que son tantos los intereses que hay que nadie va a estar contento. El VAR nace por una serie de demandas y de necesidades por parte de los propios clubes y de la afición, etcétera. Es verdad que no es perfecto, que un sistema es perfecto, que hay un protocolo que habrá que revisar periódicamente, que ahora que hay que revisar la tecnología, que también falla, que detrás de la tecnología hay personas que trabajan con esa tecnología, ¿sabes? Que también pueden cometer errores. Y entonces, claro, si tenemos una visión, es que yo creo que vivimos los peores años del fútbol profesional, estamos viendo los peores años del fútbol profesional con la judicialización, la politización del deporte, del fútbol, y eso es complicado para el propio espectador, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo con un poquito de objetividad, ser autocrítico incluso con los propios de uno, y yo creo que así sería más productivo, ¿no? El VAR es un recurso importante, siempre nos quedamos con lo malo, pero ¿y lo bueno del VAR? Nos estamos quedando con las malas vibraciones, claro. con los malos escenarios, las malas situaciones, pero hay muchos ejemplos que han ayudado, y el VAR nos ha facilitado. Y después hay una cuestión importante: el arbitraje es una actividad humana.
Uy, hemos perdido esa comunicación.
Ahora
perfecto, sí.
Decía que hay que tener en cuenta siempre que más allá de VAR y de tecnología hay una actividad humana detrás de todo esto, es decir, y que el arbitraje es interpretación. Y no podemos poner en la balanza lo que estamos escuchando estos días, hoy precisamente, hoy lunes, programas enteros dedicados al árbitro. Poco más falta meterlo en la hoguera y quemarlo. Es decir, pasamos por alto altercados con los grupos ultras en la vía pública, problemas de seguridad ciudadana en el Atlético Madrid, Betis. Pasamos por alto los malos gestos en la cancha de Vinicius, entre otros, con provocaciones a la grada, y viceversa en algún caso. Pasamos por alto un montón de cuestiones y nos estamos centrando exclusivamente en el árbitro. Yo podría valorar, es permisible que se valore la actitud, el comportamiento profesional del árbitro, los errores y los aciertos, pero al mismo tiempo poner en una balanza y de forma ecuánime, equilibrada, con sentido común, valorarlo todo. Si no, al final estamos dando un pobre espectáculo, ¿no?
Pues veremos lo que sucede. Hablaremos en próximas jornadas. Javier Raluy Marrero, un abrazo grande.
Pues allá, saludos a todos.
Hasta luego. 2:42 de la tarde. También hubo jornada en la segunda ref, grupo quinto, y es Casero Getafe B 0, Casereño 2 San Fernando 0, Numancia 1 Villanovense 0, Montijo 2 Unión Adarve 1, Badajoz 0 Navalcarnero 0, Atlético Paso 1 Mensajero 0, el derbi de la Isla de la Palma, y Herense 2 Sanse 2 y Talavera 3 Ursaria 0. Se aplazó el partido entre la Gimnástica Segoviana y el Guadalajara. 2:42 de la tarde. Vamos con el básquet. Que ganó el Gran Canaria en esta jornada frente al Baskonia ante un equipo de Euroliga. Lo dijo en varias ocasiones después de la rueda de prensa el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic, ante un equipo de Euroliga, 98-80. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, ¿qué tal?
18 puntos arriba, ¿y es nada del Gran Canaria ante el Baskonia?
Sí, dio la sensación de que pudieron ser más porque el Granca se dejó ir en los instantes finales, porque no le importaba tampoco la veraz, había ganado en la ida, y eso es lo que te iba a destacar, que ante un rival directo por entrar en los playoffs, incluso por ser cabeza de serie, de hecho el equipo que queda como noveno clasificado al término de esta jornada, el Granca con 15, Baskonia con 12, pues se sitúa a esas tres victorias por encima de estar en los playoffs y le gana el desempate directo, todo un equipo de Euroliga, como lo podría haber sido el Granca esta temporada en caso de haber aceptado sus derechos deportivos, que los tenía por haber ganado la Eurocup. Pero bueno, sobre todo la gran imagen que dio el equipo, y yo destacaría en especial a sus suplentes, porque bueno, pues viendo números y simplemente para que el que no haya visto el partido pues lo tenga en cuenta: 15 puntos de Landesberg, otros 9 puntos y 3 asistencias de Ferran Bassa, 7 tantos y 5 rebotes de Miki Salvo. Son jugadores en los que hemos puesto la lupa en la primera fase de la temporada porque no estaban destacando, no estaban a su nivel, y el Granca pues que ya empieza a ser ese equipo que tiene 9 jugadores con al menos 9 dígitos de valoración, más que unos cuantos jugadores definidos de los que depender siempre y ser previsible.
Qué bueno. Hablamos de la Eurocup, Carlos, porque en 48 horas tenemos un partido, además decisivo, octavos de final frente a Bexista. Lo bueno es que es en casa, que es aquí.
Sí, yo le tenía pánico a que el equipo pudiera estar con la eliminatoria de la competición europea, pero bueno, le pudo seguramente más el cansancio a Baskonia. A mí me lo comentaban los compañeros de Álava, que venía muy muy agotado el equipo vasco, incluso pudo en los últimos minutos llegar a cabo descanso a algunos, hace una rotación muy larga, porque bueno, el rival que viene, que es el Beşiktaş turco, al que conocemos bien, hablo de memoria, pero creo que el año 2016 se jugó y se cayó en la prórroga en una eliminatoria de Eurocup de semifinales, viene con buenos jugadores, el Granca yo creo que tiene una rotación más larga, pero hombre, Ángel Delgado ha jugado en Euroliga con Maccabi, en España en Estudiantes y en Bilbao el pívot dominicano, un fenómeno que incluso llegó a apuntar a ser jugador NBA en sus primeros años, le costó un poco después, seguramente porque estaba fuera de peso y por ser un poco díscolo, llegar a la Euroliga, pero vamos, que talento tiene todo el del mundo y parece que está pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, o Derek Needham, que nos ha hecho mucho daño en años anteriores, o Kyle Allman, así que no va a ser nada sencillo derrotar a Besiktas, y bueno, en casa, en el Gran Canaria de Arena, pero a un solo partido, el campeón que tiene la prueba más importante de la temporada, al menos en mi opinión, porque yo sigo pensando, y más después de lo que hemos sabido en los últimos días, de que la Eurocup y la Basketball Champions League se van a fusionar, es decir, que cada vez va a ser más complicado jugar la Euroliga para un club como el Gran Canaria. El equipo amarillo tiene que apostar todo este año para estar en la máxima competición europea el año que viene.
Enseguida te pregunto por el formato de la Eurocup, si te gusta en esta temporada, pero antes vamos a escuchar a Jaka Lakovic, al técnico del Gran Canaria, después de la victoria ante el Baskonia.
Yo creo que hemos jugado buen partido en líneas generales durante 40 minutos, con buena mentalidad, parando lo que Baskonia quiere jugar, ¿no? Muy rápido, hemos parado puntos fáciles, hemos parado puntos tras rebote ofensivo.
Bueno, lo que decía el técnico Jaka Lakovic. Y llegamos a las eliminatorias finales. Carlos, ¿te gusta más este formato que el del año pasado?
Bueno, es que depende, si me lo preguntas como aficionado del Granca, a mí en general sí me gustan los playoffs a 3 partidos, por ejemplo, creo que son más justos para que el equipo que hace una inversión económica más grande y que en general es capaz de juntar no solo una mejor plantilla, sino ir desarrollando un mejor equipo a lo largo de la temporada, pues tenga opciones en una serie más larga de que se haga justicia, de que gane el mejor equipo. El formato a un partido lo que permite es que haya más sorpresas y da la sensación de que se impuso cuando en la Euroliga los clubes propietarios de la máxima competición europea, que al final son los que cubren las pérdidas cuando las hay, pues se querían ir quitando la Eurocup por la falta de interés que tenía. A mí ese formato me gustaba, no por gusto, sino porque se daba la sorpresa. Y creo que ese formato le era más favorable al Gran Canaria porque nunca va a ser el equipo con mayor presupuesto de la competición. Siempre va a estar en ese segundo escalón y entonces, pues en un formato más imprevisible, en principio va a tener más opciones de ganarlo. Como sabemos que este en el que estamos tiene fecha de caducidad, porque después se ampliarán equipos, se fusionará con la Basketball Champions League, vamos a disfrutarlo, pero en principio sí que es bonito. A mí los que no me gustan son en los que las eliminatorias se deciden por diferencia de puntos, porque muchas veces un mal primer partido te define ya los 80 minutos de eliminatoria, y eso me parece un poco en contra de lo que es la historia del baloncesto.
Pues sí, victoria importantísima del Spar Gran Canaria ante el Barça. Yo no sé si te esperabas ese marcador, la victoria a lo mejor sí, Carlos, pero ese marcador 45-75, el triunfo del Spar ante el Barça.
Te voy a ser completamente sincero, porque ya se lo he dicho incluso a Toni Viera en privado felicitándole, yo no esperaba ni la victoria, porque el Spar viaja sin la máxima anotadora de la Liga Femenina Endesa, que lo he mirado esta mañana, sigue siendo Jade Lobile con 16 puntos por partido, que son 3 más que la segunda máxima anotadora de la competición, viaja sin Lineta Kaiser, las 2 lesionadas, y viaja con Mimi Aldatas, regresando a la competición con una máscara, porque tuvo un golpe muy fuerte en la cara hace 10 días. Juega prácticamente con 5, solo sale Ivana Ujevic unos 6 minutos para hacer un par de faltas y para darle descanso a Mimi Aldatas, que acaba eliminada por 5 faltas personales, y con esas 5 jugadoras prácticamente que saltan a la cancha. No es que gane a un Barça CBS que le ganó de 19 en el Arena en la primera vuelta, sino que le remonta el Averas, gana por 30 puntos y se pone a 3 victorias de la permanencia. El Celta tiene 2 más, 8, y el Spar que se queda con 6. Cádiz Aseu, que todavía tiene que pasar, al que todavía tiene que visitar el Spar, aunque ganó bien en la primera vuelta, y Barça CBS están con 9, pero lo que te digo, como Celta ganó el desempate a las amarillas, ahora mismo está a 3 victorias de la permanencia del Spar, pero bueno, con mucho más oxígeno que hace un par de jornadas, sin duda, y sobre todo las sensaciones son buenísimas. Yo no sé, Lineta Kaiser y Jay Lovil, si van a poder ser de la partida en los próximos encuentros, si van a seguir aquí, si sus lesiones son de larga duración, pero sí es verdad que las que están jugando en el Spar Gran Canaria lo están haciendo a muy alto nivel.
Y dos últimas cuestiones, ¿derrota en el equipo de Le Plata?
Sí, una auténtica pena, se enfrentaba a un sexto y séptimo clasificado. Si gana el Granca, hubiese adelantado a Godella, y no te voy a decir que matemáticamente, pero hubiese certificado al menos virtualmente ya pues poder disputar los playoffs, alejarse de los últimos puestos que dan acceso, porque al final los primeros clasificados de tanto el grupo este como el oeste están la verdad que bastante fuertes, pero como ya pasara en la primera vuelta, volvió a caer ante Godella con una canasta sobre la bocina, en este caso por 2 puntos, y una auténtica pena, porque para mí los de Pablo Melo están haciendo un temporadón. Recordemos las lesiones de, bueno, para toda la temporada, de Dylan Bordón y de Adrián del Cerro, dos jugadores titulares, así que, en fin, salvar la categoría es el objetivo, así que no te digo ya entrando en playoff, si no puede ser calificada de muy buena la temporada del conjunto amarillo.
¿Y el Santi Aldama, qué tal, qué noticias tenemos?
Pues hizo un partidazo el otro día en la NBA. Sabemos que es una temporada un poco rara para el Gran Canario, porque y para los Memphis Grizzlies, porque básicamente están, no se puede decir que luchando por perder todos los partidos, pero que si quedan muy abajo van a tener una gran elección en el draft, y está saliendo titular en todos los partidos el Gran Canario, haciendo muy buenos minutos. Yo siempre destaco, porque a mí es lo que más me llama la atención, cometiendo muy pocos errores, casi no pierde balones, falla muy pocos tiros, pero bueno, 21 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un tapón en la derrota de los Grizzlies ante Portland. Y para terminar, Juan, si me permites, creo que hay que felicitar al histórico Oscar Alvarado, porque se ha convertido en el jugador con más asistencias en la historia de la Leboro. El otro día juega en Melilla este año, lo está haciendo muy bien desde que saliera del Tizona Burgos y encontrara otro equipo, y el jugador que es del 91, es decir, todavía tiene 33 años, hermano de Javier Alvarado, pues histórico en la segunda competición, que para muchos la Leboro es una de las mejores segundas competiciones de Europa, incluso mejor que algunas divisiones de honor de otros países, así que enhorabuena para Oscar, que además es amigo y que, bueno, tiene una visión de juego espectacular.
Tal cual. Carlos Sánchez, que seguiremos en contacto en la redacción de Gran Canaria Basket News. Un abrazo, muchísimas gracias.
Buena semana, un abrazo.
Hasta luego. 2:52 de la tarde. Te damos un consejo a esta hora. ¿Estás pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocán y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo en Siscocán. Ya lo sabes, si estás pensando en renovar los muebles de tu baño, en Siscocán. 8 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida hablamos de voleibol.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Siscocán, tu socio para todo tipo de instalación y reforma, climatización, baño y fontanería, electricidad o aerotermia. En Siscocán, la eficiencia y calidad están garantizadas. Confía en Siscocán y lleva tus obras al siguiente nivel con un amplio stock de productos y toda la atención que mereces. Siscocán, expertos contigo.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:53 de la tarde. Esta semana tenemos Champions, habrá competición con el tiempo de juego en la cadena COPE durante la semana. Tenemos baloncesto con la Eurocup, los octavos de final. Ya juega el Gran Canaria, lo que va a ser una de las eliminatorias finales de esta temporada en la competición europea. Hasta ahora era la fase de grupo. Ya llega la hora de la verdad. Y en octavos, además, a un solo partido frente al Besiktas. Ya no hay rival fácil. Es verdad que el Gran Canaria es algo favorito en esta eliminatoria frente al Besiktas porque lo hace como local, pero no es menos cierto que a un partido puede suceder cualquier cosa y veremos lo que ocurre, si puede reeditar, ojalá que sí, que pueda conseguir nuevamente el título europeo el conjunto que dirige ella Kalakovic. Y en la Champions lo propio, los equipos españoles que vuelven a la máxima competición europea del fútbol, y todo lo va a contar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE con Paco González, con Manolo Lama, con todo el equipo de deportes de la COPE, todo lo que ocurra en esa jornada de Champions, en la Euroliga que también tendremos, en la Eurocup ya con la competición final. Veremos si esta semana o la próxima también tendremos noticias en cuanto a la lista definitiva de Luis de la Fuente para la selección española, porque hay dos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que están en la prelista, como es el caso del guardameta, de Álvaro Vallés, y también del capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso de Kiria. Vamos a ver si los dos, como mínimo uno, pero a ver si los dos pueden entrar en la lista de convocados por parte de la selección española. En balonmano, fantásticas las noticias. La selección española de balonmano femenino en Lanzarote se ha clasificado para el Europeo 2024. Ganó ante Macedonia del Norte, al igual que también en voleibol. Triunfo del Gran Canaria, del Hidramar, frente al Alcobendas por 1-3. Fíjense cómo está la situación. Resta una jornada para acabar la fase regular, pero el Gran Canaria ya acaba como campeón de grupo de lo que es la Liga Iberdrola, con lo cual, a partir de ahora, tiene que centrarse en los play-offs por el título, donde es el máximo favorito, también el Club Voleibol Hidramar Gran Canaria. Esto dice la jugadora del conjunto amarillo, Julián Matienzo, en cuestión de lo que fue la última victoria, 1-3 frente al Alcobendas.
Nada, estamos muy contentas por estos 3 puntos que alcanzamos hoy en una cancha fría, un poco complicada para nosotros, pero supimos alcanzar los 3 puntos. Estamos felices porque matemáticamente somos primera y ahora la semana que viene con Heidepe tranquilita para descansar para los playoffs.
Exacto, porque ya los playoffs lo tiene garantizado el conjunto del Gran Canaria, además como primero de la Liga Iberdrola, con lo cual tendrá el factor cancha a favor durante todas las eliminatorias. Ojalá que pueda conseguir también el título de Liga en esta temporada el conjunto que dirige Fran Carballo. El resto de la jornada de la Liga Iberdrola, victoria del Heidelberg aquí en Gran Canaria, 3-2 frente al San Cugat, y derrota del Zaire, del Centro Comercial La Ballena, por 0-3 ante el Cajasol. Y en masculino, triunfo del Guagua 0-3 contra el Conqueridor, y no pudo ser y cayó en el pabellón del Batán el San Roque por 0-3 ante el Soria. Jornada muy interesante la que hemos tenido tanto en la Liga Iberdrola como en la Superliga Masculina de Voleibol, ya casi llegando tanto masculino como femenino al momento decisivo, al momento de la verdad, a las eliminatorias, como en este caso vamos a llegar el próximo miércoles el Eurocup con el Gran Canaria. Y lo dicho, tenemos Champions, ya mañana juega la Real Sociedad contra el Paris Saint Germain a partir de las 8 de la noche, también mañana otra eliminatoria, el Bayern frente al Lazio, el miércoles juega el Real Madrid frente al Leipzig a partir de las 8 de la noche, también para el miércoles otra eliminatoria que tendremos entre el Manchester City y el Copenhagen, es decir que ya se pone en marcha la hora de la verdad para la Champions, y todo lo va a contar el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Ya la próxima semana será cuando juegue el Barça, el 12 de marzo, partido de vuelta contra el Nápoles, y también el día 13 de marzo cuando lo haga el Atlético de Madrid frente al Inter, y otros dos partidos, martes 12 de marzo Arsenal-Porto y el miércoles 13 de marzo el Dortmund ante el PSV, muy pendiente de la Champions ya en la jornada de mañana con la Real Sociedad, el miércoles con el Madrid y la próxima semana con el Barça y con el Atlético de Madrid. Tendremos mucho movimiento esta semana competitivamente hablando, martes y miércoles Champions, miércoles Eurocup, el jueves Europa League y el viernes ya vuelve la competición en la primera división del fútbol español con la jornada donde para la Unión Deportiva Las Palmas habrá que esperar al domingo en esa visita que tiene que realizar el equipo de Ernesto Valverde, el Athletic, al estadio de Gran Canaria. Es quinto, el Athletic es octavo, la Unión Deportiva, el Athletic luchando por meterse en la Champions, la Unión Deportiva soñando con esa posibilidad de estar en las últimas 11 jornadas pugnando por una de las plazas, quinta o sexta, más bien la sexta. Malta, que dé acceso a competición europea para la campaña 2023-2024. Más deporte, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama. Ahora continúan con la mejor sintonía, con la mejor programación aquí en la cadena COPE. Estuvo Pepillo en la realización. En un instante, en un momento, arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Muy buenas tardes.
Aún cola na, y lo no lo sé. Su hambre na, ya huyame, ay cola na, buso a mí, aún cola na.